continuación es interesante lo que nos cuenta el Padre Lorin, que es una realidad que nos debe llenar de confianza. La Santísima Virgen es nuestra Madre del Cielo. María es nuestra Madre, pues es Madre de Jesucristo, y Jesucristo es cabeza del cuerpo místico de la Iglesia, ¿no? La Madre de la cabeza es también Madre de todos los miembros del mismo cuerpo, y nosotros, todos los católicos bautizados, somos miembros del cuerpo místico de la Iglesia o cuerpo místico de Cristo. Por eso María es Madre nuestra. El Papa Pablo VI en el año 1964 proclamó Madre de la Iglesia. Lo que el título Madre de Iglesia expresa se refiere no a cada individuo, sino al organismo completo, al cuerpo místico de Cristo, al pueblo cristiano, al pueblo de Dios, a la Iglesia como familia divina en la tierra, con sus fieles y sus pastores. Y aquí sería bueno imaginarnos la escena del Calvario, donde Jesús se dirige a su discípulo Juan, que estaba al lado de María, ¿no? Y le encarga a su madre, y después también a su madre le encarga a Juan. Dice el Padre que Jesús encarga a Juan que se ocupe de su madre es perfectamente normal. Y bueno, yo investigando un poco por qué es perfectamente normal de que Juan se ocupe un poco de la madre de Jesús, había investigado que en aquella época, cuando una mujer quedaba viuda, se encargaba normalmente el hijo mayor o el hijo que tenía, ¿no? Y si la mujer no tenía hijos, normalmente se le daba en cargo a algún pariente, ¿verdad? Entonces, inmediatamente también la madre, o sea, la mujer que quedaba a cargo de esa persona, también cuidaba de esa persona. Y aquí dice el Padre Lorin, ¿verdad? Lo que no es normal es el encargo paralelo a María diciéndole que cuide con cariño de Juan. Esto parece innecesario. Si Juan se va a encargar de María, la correspondencia de ella era evidente. Insistir en ello parece superfluo y poco delicado. Toda mujer normal no necesita que se lo digan, lo hace espontáneamente. El encargo de Jesús supone un contenido teológico trascendental. En Juan estamos todos representados. Además, allí presente estaba la madre de Juan. Encargar Juan a María sería ofensivo para su madre María Salomé. No hay duda de que en las palabras de Jesús hay un sentido más profundo de lo que parecen indicar. Jesús entrega una madre a la humanidad. María es madre física de Jesús y madre espiritual de los hombres. Debemos amar a María y honrarla de todo corazón. Así daremos gusto al Señor, que como todo hijo bien nacido, se alegra de ver a su Madre Santísima honrada y amada. Para valorar las cualidades de María, bastaría caer en la cuenta de que Cristo pudo hacer a su madre a su gusto. Y nos dice el Padre con una pregunta: ¿cómo hubieras tú dotado a tu madre si esto hubiera estado en tu mano? Cristo pudo hacerlo y era omnipotente.
Seguidamente el Padre Jorge nos dice que la Santísima Virgen es la mujer más grande que ha existido en el mundo. María Santísima es la criatura más excelsa que ha salido de las manos de Dios. Por eso la Biblia dice que es bendita entre todas las mujeres y que la llamarán bienaventuradas todas las generaciones. Debemos acudir a la Santísima Virgen en todas nuestras penas y tentaciones. Ella lo puede todo, pues Dios todo lo concede, porque es la Madre de Cristo y porque nunca tuvo pecado, ni siquiera el original. María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Por eso San Lucas la llama llena de gracia. El hecho de que María Santísima haya sido preservada del pecado original desde el primer instante de su concepción en el seno de su madre Santa Ana es lo que queremos expresar al decir la Inmaculada Concepción. La Iglesia celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción de María desde el siglo VII. El pueblo español, nos dice el Padre Jorge, veneraba a la Inmaculada Concepción muchos años antes de ser definida. El mismo Murillo pintó sus 30 cuadros de la Virgen Inmaculada 300 años antes de la definición dogmática. el mismo pueblo español, siglo antes de que se definiese el dogma de la Inmaculada, cantaba: si quiso y no pudo, no es Dios; si pudo y no quiso, no es hijo; digamos pues que pudo y quiso. Y Escoto, con estilo conciso, dijo: potuit descuit ergo fecit, pudo hacerlo, convino hacerlo, luego lo hizo. El dogma de la Concepción Inmaculada de María fue definido el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX.
El crecimiento de María partió de una santidad superior a la de toda otra simple criatura, y esta santidad no sufrió interrupción. Y por esto que María alcanzó al final de su vida terrena un ritmo asombroso y una cumbre altísima de santidad. La redención de María fue preventiva en atención a que iba a ser madre de Dios. Y acá nos hace el padre Jorge una aclaración, una comparación, y nos dice que así como hay medicinas curativas, hay también medicinas preventivas que evitan contraer la enfermedad. Y es así también que la redención de María fue preventiva, pues la preservó de todo pecado. Dios pudo haber hecho que Jesucristo apareciese en el mundo en una edad adulta, pero no quiso. Se lo entregó a María, lo puso en sus manos. Dios ha querido servirse de ella en la encarnación, en la redención y en la salvación de todos los hombres. Cristo nos lleva al Padre. Él mismo decía: nadie va al Padre sino por mí. Cristo es el mediador con el Padre. Así lo dice San Pablo en su carta a Timoteo. Pero como dijo el Papa Juan Pablo II, las palabras de Pablo excluyen toda mediación paralela, pero no excluye una mediación subordinada como es la de María. Cristo es el mediador principal y María es la mediadora secundaria subordinada a Cristo. Cristo es el mediador principal porque nos ha redimido por sus propios méritos, sin dependencia de otra persona, y María es el camino para llegar a Cristo. Por eso en Belén lo presentó a los pastores y a los reyes. En Caná fue intercesora, al pie de la cruz fue corredentora y en el cenáculo oró por todos. Entonces María es la mediadora secundaria, subordinada a Cristo, porque intercede por nosotros ante Cristo. El Concilio Vaticano II dice de María que su múltiple intercesión nos obtiene los dones de la salvación eterna. Entonces María nos acerca a Cristo, lo mismo que la luna refleja la luz del sol.
Y el número 34, nos cuenta el padre Jorge, algo que hemos visto, que son las muchas y diversas imágenes de la Virgen que encontramos en las iglesias: la Virgen del Carmen, la Virgen del Rosario, la Virgen de los Dolores, la Virgen de las Angustias, de los Remedios, del Socorro, de la Consolación, de la Misericordia, la Virgen de la Paz, etcétera, etcétera. Es que María Santísima tiene muchos títulos y prerrogativas. Cada pueblo tiene su Virgen, su patrona, pero todas son imágenes o retratos de la única y verdadera Virgen María, que está en el cielo en cuerpo y alma. Esta elevación de María al cielo en cuerpo y alma se llama Asunción. La Asunción fue declarada dogma de fe por el Papa Pío XII el 1 de noviembre del año 1950 por la bula Munificentissimus Deus, y lo hizo con estas palabras: pronunciamos, declaramos y defendemos que es dogma revelado de fe que la Inmaculada Virgen de Dios, la Inmaculada Madre de Dios, la Virgen María, concluido el tiempo de su vida terrena, fue llevado en su cuerpo y alma celeste a la gloria del cielo. Lo volvemos a repetir porque lo dijimos hace un ratito, pero acá el padre agrega algo que no dijo antes. Dice que ser llevada, en latín se dice asumi, de donde procede el término asunción, que significa algo pasivo, y se llama de esta manera para distinguirla de ascensión, que tiene un significado activo, y es el misterio de Jesucristo, quien subió a los cielos por su propia virtud, mientras que la Virgen María fue llevada, fue elevada. Por eso decimos que la Asunción de María tiene dos significados. Por un lado, su cuerpo refleja su cuerpo, que su cuerpo santísimo no sufrió la corrupción del sepulcro, y por otro, nos habla de la glorificación de ese mismo cuerpo, la cual a su vez supone la resurrección anticipada. La Iglesia profesó desde los primeros siglos la fe en la asunción de María Santísima en cuerpo y alma a los cielos, y esto lo podemos comprobar por la liturgia de la Iglesia desde el principio y también por los documentos de los padres y doctores de la Iglesia. La fiesta de la Asunción se celebraba ya el 15 de agosto por los años 500 después de Cristo. Y así pasa el libro al número 35 y nos dice que una de las mejores devociones a la Santísima Virgen es el rezo del Santo Rosario. Si puedes rezarlo en una iglesia, mejor. Si no, rézalo en cualquier rato libre o mientras te viene el sueño. Te aconsejo que hagas un esfuerzo por rezarlo, pues es un obsequio, un regalo muy agradable a la Virgen, como ella misma nos lo dijo en Lourdes y en Fátima. Y si lo rezas en familia, mucho mejor. Esta es una práctica muy cristiana. E invita al Padre Jorge a procurar introducir en la casa de cada uno esta bendita costumbre. Si no la tienen ya, procuren que en su casa se reza el rosario. Al final de este libro cuenta, en los apéndices hay una forma de rezarlo. Si rezarlo entero te resulta un poco largo, por lo menos, dice el Padre Jorge, reza aunque sea un misterio. El cristiano que tiene el rosario en una mano y la Biblia en la otra, y a Cristo en su corazón, es un cristiano invencible. El rezar a la Virgen es una devoción muy bonita. María es la mujer más digna de amor que ha existido jamás. Es un amor que dignifica y engrandece. Su dulce recuerdo puede protegerte contra las tentaciones que están en el extremo opuesto a la pureza. La primera parte del Ave María, lo recordamos, se ha sacado del Evangelio de San Lucas. La segunda parte la hizo el pueblo de Dios allá por el año 431 con motivo del Concilio de Éfeso, donde se ratificó el mayor título de grandeza de María, o sea, que es Madre de Dios. Otra devoción muy recomendable es el Santo Escapulario. Fue una revelación a San Simón Stock, que fue general de los carmelitas en el siglo XIII. La Virgen le prometió que quien muera llevando el escapulario del Carmen no se condenaría, o sea, alcanzaría la vida eterna. Este escapulario debe ser impuesto por un sacerdote y hay que rezar diariamente tres Ave Marías. El escapulario de tela puede ser sustituido, después de la imposición, por una medalla que lleve de un lado la imagen del corazón de Jesús y por otro lado una imagen de la Virgen. Así nos lo concedió el Papa y así lo bendijeron los papas durante muchos siglos.
Aclarando un poco lo que dice aquí el Padre Lorenzo, el Lorenzo sobre que la Virgen prometió que quien muera llevando este escapulario no se condenaría. Por supuesto que uno no se condena viviendo lo que nos pide el Señor, ¿verdad? No es que uno puede tener el escapulario y hacer lo que sea.
No es una cuestión mágica, digamos, ¿no? Sí, y además es un compromiso. Por un lado, efectivamente está el compromiso de la Virgen a dar esos auxilios necesarios para alcanzar la vida eterna, pero quien recibe el escapulario, quien se impone el escapulario, también toma el compromiso de vivir las virtudes cristianas tal como las vivió nuestra Madre la Virgen. O sea que es una consagración y es un compromiso por parte del fiel que recibe el escapulario.
Así es. Y hablando un poco más sobre la devoción a la Madre de Dios, nos dice el Padre Lorin que tener devoción a María es prenda de salvación. Todo el que rece diariamente en su honor tres Ave Marías conseguirá una ayuda especial para tener una buena muerte, según revelación de Dios a Santa Matilde, y como lo demuestra una larga experiencia. Recuerden, pues, los fieles, que la verdadera devoción a María no consiste ni en un afecto estéril y transitorio, ni en vana credulidad, sino que procede de la fe verdadera por la que somos conducidos a conocer la excelencia de la Madre de Dios, y somos excitados a un amor filial hacia nuestra Madre y a la imitación, por supuesto, de todas sus virtudes, sobre todo su amor a Cristo, ¿no? O sea, eso es uno de lo principal, ¿verdad?, que tendríamos que imitar todos, el amor que la Virgen tenía a Cristo, y su fe firme en la Anunciación y su fidelidad hasta la cruz. Nuestros hermanos separados nos acusan normalmente de que adoramos a la Virgen María, pero esto no es cierto, ¿verdad? Todos los católicos sabemos que la Virgen no es Dios y la adoración es exclusiva de Dios. Nosotros no le adoramos a la Virgen Santísima, sino que la honramos y veneramos porque es Madre de Dios. Por eso en el Ave María decimos, ruega por nosotros. En las letanías del Rosario, cuando nos dirigimos a Dios decimos, ten misericordia de nosotros. En cambio, cuando nos dirigimos a la Virgen decimos, ruega por nosotros. Acudimos a María para que ella nos lleve a Dios. Y algunos autores cristianos afirman que para salvarnos podemos ir directamente a Cristo, que es el único salvador, como dicen nuestros hermanos separados, ¿verdad? Y con quien estamos totalmente de acuerdo. Pero a través de María uno consigue llegar mucho más rápido a su Hijo. A Dios se le tributa un culto de la tría, que es adoración. A los santos un culto de dulía, que es veneración. El culto a María es de hiperdulía, porque ella está por encima de todos los santos. Además, dando culto a María, cumplimos fielmente la profecía del Evangelio que dice, me llamarán bienaventurada todas las generaciones.
Y ahora pasamos al punto 31, y aquí el Padre Jorge nos dice que San José es el esposo verdadero de la Virgen María, y por lo tanto padre legal de Jesucristo y encargado de educarlo y sustentarlo. San José vivió con la Virgen en perfecta castidad, sin usar del matrimonio, como si fueran hermanos, pero como era el verdadero esposo de María, es también padre de Jesucristo, aunque no según la carne, sino según la ley. Jesucristo no tuvo padre carnal. Según un trabajo del padre Sebastián Bartina, catedrático de Ciencias Bíblicas, que ha publicado en la revista de Estudios Josefinos, San José era heredero legal del rey David. Por ser descendiente directo, le correspondían los derechos reales. La familia real de José fue a esconderse a Nazaret huyendo de Herodes, el usurpador del trono, que no era de raza judía sino idumeo. Al ser Jesús hijo legal de José, era rey de Israel, no solo espiritualmente, sino también legalmente. En el ambiente judío, la genealogía de un niño se trazaba a través de su progenitor varón, fuera o no su padre biológico. Esto difiere sobremanera de nuestra idea de paternidad. A los ojos de los modernos occidentales, el padre biológico, no el adoptivo, es el verdadero padre. Para el Antiguo Testamento, el padre legal era el verdadero padre, hubiese procreado físicamente o no al hijo. Providencialmente, el letrero que Pilatos puso en la cruz expresaba una realidad: Jesús Nazareno, rey de los judíos. El Evangelio llama José, hombre justo, y en el modo de hablar hebreo significa hombre santo. San José fue carpintero de Nazaret, fue modelo de trabajador, por eso la iglesia lo ha nombrado patrono de todos los obreros. Murió entre Jesús y María, por eso también es el patrono de la buena muerte. Cuando fundes un hogar, escoge por patrono a San José, que también supo lo que significaba la preocupación de mantener un hogar. Dice Santa Teresa que nunca pidió una cosa a San José y que el santo no se la concediera. Y a los que no lo crean, les dice que hagan la prueba. Y pasando al punto 31.2, nos sigue diciendo el Padre Jorge que para conocer bien a San José, te recomiendo la obra de Bonifacio Llamera, Teología de San José. De esta obra dice el gran teólogo español Antonio Royo Marín: esta obra es como mucho la mejor que se ha escrito hasta hoy de San José en el mundo entero.
Yo también me animaría a hacerte una recomendación para leer sobre San José. Está el extraordinario libro de Dobraszynski, un autor polaco que ha escrito muchas obras, y el libro se llama A la sombra del Padre. Es preciosa la forma de escribir y cómo describe la interioridad de San José, cómo sería su oración, cómo sería la oración de la Virgen. Es una novela, pero que realmente ayuda a imaginarse cómo pudo haber sido el Santo Patriarca.
Bueno, y así llegamos al apartado en el que el Padre Jorge nos habla de Jesucristo. Él nos dice que Jesucristo vivió más de 33 años, porque la historia de Jesús no empezó con su nacimiento. Muchos siglos antes de que naciera hablaron de él los profetas. Por ejemplo, Miqueas, 730 años antes del nacimiento de Jesús, dijo dónde nacería. Isaías, 734 años antes del nacimiento de Jesús, dijo que nacería de una virgen y describió su pasión y que sería tratado como un malhechor, azotado y condenado a muerte. También Zacarías, 520 años del nacimiento de Jesús, dijo que sería vendido por 30 monedas con las cuales se compraría el campo de un alfarero. También los salmos predicen que se sortearía su túnica. Jesús no nació, como suele decirse, en el año primero de la era cristiana. El sabio benedictino Dionisio el Exiguo, que en el año 533 empezó por primera vez a contar años a partir del nacimiento del Señor, sustituyendo la antigua numeración que partía de la fundación de Roma, se equivocó en 6 años. Él hizo coincidir el primero de enero del año 1 con el primero de enero del año 754 de la fundación de Roma, en vez de escoger el 748, que hoy se considera como exacto. Por lo tanto, debemos colocar el nacimiento de Cristo 6 años antes de la era cristiana. Según los historiadores, Herodes el Grande murió el año 4 antes de nuestra era. Como él mandó matar los niños de Belén menores de 2 años, podemos suponer que Jesús nació 2 años antes de la muerte de Herodes, es decir, el 6 antes de nuestra era. El día, del día y del año del nacimiento de Jesús no nos dicen nada los evangelios, pero desde el siglo I se celebra el 25 de diciembre. La historicidad de esta fecha está confirmada por un documentado estudio de Tommaso Federici, profesor de teología bíblica. Y hoy, gracias a los textos encontrados en la biblioteca de los Esenios, estamos en condiciones de establecer con precisión que Jesús nació un 25 de diciembre.
Jesús nació un 25 de diciembre y habría nacido en Belén, pues el censo de Quirino mandó a todos a empadronarse en su lugar de origen, y María y José eran oriundos de Belén por ser descendientes de David. Jesús vivió toda su vida en Palestina, que es una provincia del Imperio Romano, que desde que Pompeyo la conquistó en el año 63 antes de Jesucristo para Roma. Y hace una descripción el padre Jorge, contando que es una pequeña extensión de 26.000 kilómetros cuadrados, que su orografía está dividida en 3 regiones naturales que se extendían de norte a sur, que su población era de aproximadamente unos 500.000 habitantes, su capital Jerusalén tendría unos 30 o 35.000 vecinos, y que el clima de Palestina tenía 2 estaciones, el invierno, bastante suave y moderadamente lluvioso, y el verano, seco y cálido. En algunas depresiones, en la depresión del Jordán concretamente, dice que a veces podía llegar a superar los 50 grados centígrados en el estío. Probablemente entonces Jesús habría de morir con 39 años de edad, dice el padre Jorge Lorenz. Las tinieblas que cubrieron la tierra, según el Evangelio, el día que murió nuestro Señor, se explican, sin excluir la posibilidad de que fuera un milagro, porque el sol pudo oscurecerse por una espesa nube de polvo y arena levantada por el fuerte viento Shiroko, que, como ocurre a veces en el lugar, es posible que fuera un fenómeno natural previsto por Dios y que querría significar o tener ese simbolismo tan particular en el momento de su muerte. Sabemos que son diferentes las fechas sobre el día que murió Jesús. Algunos dicen que fue el 14 de Nisan, el año 785, otros, algunos el 3 de abril del año 33, otros, en fin, no se sabe bien a ciencia cierta cuál fue el día de la muerte de Jesús. Y esto de alguna manera también nos vuelve a recordar que los evangelistas no pretendieron publicar o escribir un diario con la fe, con la vida de Jesús. No le interesaban tanto las fechas como el mensaje de nuestro Señor. La determinación exacta de las fechas y lugares no les interesa especialmente, dice el padre Jorge. De hecho, con frecuencia dicen términos generales como en aquel tiempo, o a veces hacen una descripción muy indeterminada, como subió a un monte. No especifican lugares ni fechas. Vuelvo a repetir, los evangelios quieren transmitir las predicaciones de la fe de los apóstoles y dibujar una imagen suficiente de Cristo, a fin de que cada uno pueda convencerse de la verdad de la fe. Ninguno de ellos pretende contar todo, al contrario, cada uno se toma la libertad de reunir lo que a él le parece más importante y ordenarlo según sus determinados puntos de vista.